estamos en línea con Ana María Careaga, ella es psicoanalista, docente universitaria. Ella, su cuerpo, ella, su mente, toda ella fue y es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlética. Es hija de Esther Balestrino, una de las fundadoras de Madres, que fue secuestrada y asesinada en el operativo conocido como Las 12 de Santa Cruz. Ana María fue secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, y directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Actualmente es directora del Instituto Espacio para la Memoria. Ana María, aquí te estamos saludando en la radio pública, junto a Fanny Vega, Pablo Acevi, quien te saluda, Chelo Ayala. Buen día.
¿Qué tal, Fanny, Pablo, Chelo? Un gusto para mí estar acá con ustedes.
No, es un placer verdaderamente poder compartir algunos minutos en este sábado tan importante, donde hay momentos en los cuales la veda política impide hablar de muchas cosas, pero hay cosas de las cuales la veda política no tiene nada que ver, y una de ellas es la política de este pacto democrático que es el Nunca Más, ¿no?
Sí, yo escuchaba, bueno, recién lo que decía Pablo. Efectivamente, si uno piensa en España y en otros países del mundo, lo que se ha logrado en materia de defensa de derechos humanos y de políticas públicas, de inscripción de políticas públicas de derechos humanos en la Argentina, yo creo que es inédito respecto de cómo se alcanzó la defensa y reivindicación de los derechos humanos, que me parece que es base y horizonte permanente, ¿no? Como orientación frente a lo que desde el psicoanálisis podemos nombrar como el malestar en la civilización, el malestar en la cultura. Pareciera por momentos que la historia se repite, ¿no? Es lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno de lo mismo, que lo podemos nombrar como guerras, pero también lo que fueron en su momento las dictaduras y otras estrategias de dominación que, si bien no son vías las dictaduras, ponen en riesgo las sociedades, ¿no? Y no es casual que los derechos humanos surjan como respuestas civilizatorias, y acá creo que esta construcción, como Pablo lo nombraba como Nunca Más, esta construcción en la Argentina se expresó en la tríada Memoria, Verdad y Justicia, en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Y creo que a partir de todo esto se pudo fundar un pacto civilizatorio, un contrato social del Nunca Más, y me parece que es esto lo que está en riesgo en este momento, ¿no? A través de discursos de odio que ponen en juego lo peor de los seres humanos, ¿no? La identificación a lo peor. Uno se pregunta cómo puede ser que consensos sociales que se creía haber alcanzado, bueno, se pongan en riesgo expresados en estos discursos de odio, la pulsión de muerte, ese goce oscuro de cierta satisfacción pareciera en el mal, ¿no? En el antes, por ejemplo, en épocas electorales se disputaban discursos y escenarios progresistas, ¿no? Aunque después en la práctica no se los representaran, no todas las fuerzas que tenían esos discursos representaran efectivamente eso, pero había determinados consensos sociales en función del Estado de Derecho, pactos democráticos, podemos decir, que requerían de esa base. Ahora es una época muy peligrosa, no solamente en la Argentina, ¿no? También en el mundo se reivindican expresiones del mal, de la crueldad, que vienen de la mano de estos discursos segregacionistas, de rechazo a la diferencia, que ponen en juego lo peor de los seres humanos. Acá hemos tenido expresiones tremendas, ¿no? Las proliferaciones de amenazas, agresiones y reivindicaciones de los símbolos de la dictadura. Hoy, bueno, por ejemplo, cuando en su momento hubo representaciones de las bolsas mortuorias con nombres de dirigentes y referentes del campo de los derechos humanos, o imágenes de dirigentes políticos en el baúl del Forfalcon, que era un emblema de la represión, hasta llegar al límite de los límites, que fue el atentado a la vicepresidenta. Ahí, esto es la ruptura de esos pactos civilizatorios, ¿no?
Ana, y entonces vos lo ves como un cierto disfrute de algún sector que dice, bueno, que se pudra todo de una vez por todas.
Pareciera que efectivamente, supuestamente, ¿no? Yo pensaba, esto se habla de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, como si todos los jóvenes pensaran lo mismo, pero sí lo que pareciera haber es cierta identificación de masas, cierta La identificación de masas tiene que ver con la sugestión, ¿no? Se identifican a determinados rasgos de carácter, la ira, la frustración, la hostilidad, hacia un líder, lo que no quiere decir que ese líder realmente represente, como expresión de rebeldía. Y la adolescencia es una etapa en donde se propicia cierta identificación a lo que aparece como rebelde, aunque no necesariamente lo sea. A veces puede ser lo más funcional del sistema. Uno de los ejemplos es el consumo de droga, ¿no? Que hoy el narcotráfico es uno de los primeros ingresos de la economía mundial. Por lo tanto, los jóvenes que pueden, digamos, que se consume droga, es un empuje del sistema a eso. Y hay algo de esto que pareciera estar pasando, ¿no? Esta identificación a lo peor de un líder mesiánico, ¿no? Con determinados discursos delirantes, etcétera, insisto, no solamente acá, ha pasado en otras expresiones en el mundo y me parece que efectivamente puede suceder que los seres humanos sean capaces de actuar en contra de sí mismo y de los demás. Esto está probado a lo largo de la historia. A mí me hace acordar un poco esta época, en la época del menemismo, cuando los jóvenes, había un saludo, hay una historiadora, Liliana Varela, que destaca esta, cómo se saludaba, decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia. Y pareciera que ahora es una época un poco de deshistorización, ¿no? De corte, de quiebre entre todo lo que tuvo que ver con la época de la dictadura y cómo se pudo construir ese pacto civilizatorio a partir de determinados consensos sociales. Me parece que sí, que es una época en donde podemos situar la contradicción entre democracia y neofascismo, ¿no? Me parece que lo que está en juego un poco es eso, cómo pensar la defensa de esto que ustedes decían, 40 años de democracia ininterrumpida, cómo pensar el afianzamiento de eso, la restitución del entramado social que permita a esta sociedad hacerse cargo de una historia que le compete a todas y todos. Yo te escuchaba cuando me presentaban, ¿no? Cuando uno escucha la historia de lo que hemos vivido en este país, cada familia tiene una tragedia en relación a lo que fue la dictadura y las víctimas directas, pero todo el conjunto de la sociedad, cuando hablamos de genocidio y delitos de lesa humanidad, ha sido afectada, porque los delitos de lesa humanidad precisamente lesionan, ofenden la condición humana. Y yo creo que esto es ese pacto que el nunca más que uno cree, que uno suponía que podía ser ya una realidad, y en realidad podemos decir entonces que está siempre en peligro y que es necesario todo el tiempo ratificarlo, ¿no?
Ana, buen día. Cuando vos decís esto, ¿no?, de que todos hemos sido víctima directa o indirecta de la dictadura y hay plena conciencia de esto, las tareas de los organismos, los juicios de lesa humanidad, las leyes, las discusiones han establecido un consenso sobre esto. Pero ¿qué pasa cuando líderes importantes de la sociedad, referentes de alguna manera, para bien, para mal, me gusten, no me gusten, avanzan no solamente con un negando esto y al mismo tiempo reivindicando este error, digamos? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la salud mental de la sociedad? ¿Qué pasa en la salud de las personas que conocen esta realidad y escuchan un discurso público con cierta legitimación de olvido e impunidad?
Bueno, yo creo que, en particular, creo que hay mucha angustia en determinados sectores. Yo lo veo en la clínica, además, ¿no? Cuando decís, bueno, ¿qué pasa en la sociedad? Creo que hay un enorme sector de la sociedad que está muy preocupado, porque, bueno, hace relativamente pocos años la sociedad salió a decir no a los represores, a los genocidas en las calles. Hoy, por ejemplo, leía en el diario que fue rechazada a partir de, entre otras cuestiones, a partir de la opinión de las víctimas, otra excarcelación más o prisión domiciliaria de otro represor. Y, bueno, hay algo desde esa perspectiva, como vos nombrás, en materia de memoria, verdad y justicia, que efectivamente pudo encarnar en la sociedad. Y si esto está en riesgo, porque también hay sectores, obviamente, que bueno, yo insisto, para mí hay una identificación, así, hay un efecto de sugestión en determinados sectores. Y, por ejemplo, decir una consigna que realmente representa el acceso a derechos, como es donde hay una necesidad, nace un derecho, Eso es fundamental, porque esas son sociedades democráticas. Eso es afianzar los 40 años de democracia interrumpida que estamos viviendo hasta hoy. Entonces, me parece que hay angustia en la sociedad y que hay mucho desconocimiento también en algunos sectores, en esto que decía, bueno, cierto quiebre pareciera haber en relación al entramado social. Y por eso yo, por ejemplo, cuando voy a dar charlas a las escuelas, antes todos sabían, todos los chicos, las chicas, sabían quién era Astiz, ¿no? El que se infiltró en el grupo de las madres, a partir de lo cual secuestran a las madres. Bueno, hoy la mayoría de la gente no lo sabe, y Astiz fue el que dijo: yo estoy el mejor preparado para matar a un periodista, y venía al juicio con un libro en la mano que decía volver a matar. Ese es el espíritu de quienes fueron los autores materiales de estos crímenes, y también sabemos que los principales beneficiarios, que fueron empresarios beneficiados por el proceso tan acelerado de concentración económica, son quienes siempre representan de alguna manera a la clase dominante, que se benefician de con todo lo que sea el recorte de derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, se habla mucho de negacionismo. Primo Levi analiza un poco lo que fue la sociedad alemana en su momento y dice: los alemanes, frente al horror, no querían saber. Es más, querían no saber. Bueno, una cosa es un mecanismo de negación como defensa frente al horror, y otra cosa es el negacionismo, es decir, cuando los crímenes ya están probados, rechazarlos a conciencia, lo mismo que la magnitud y el alcance de la represión, y además reivindicarlos. En su momento, Videla, cuando quiso sacar una solicitada reivindicando la dictadura, se lo denunció por apología del delito, y hoy quienes reivindican esos crímenes están en lugares claves del Estado de Derecho, ¿no? En poderes que representan a la sociedad. Creo que precisamente hay que analizar un poco desde esa perspectiva, como sociedad, cómo sostener ese lazo social, ese entramado que involucra nuestra historia, ¿no? Esa historia que nos compete a todos y a todas.
Ana María, queremos agradecerte haber participado aquí en Despierta Argentina, mandarte un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando nuevamente. Fuiste muy gentil por estar aquí esta mañana.
Un abrazo a ustedes.
Que siga usted muy bien.